Ahí estamos, bueno, hablando.
Estoy escuchando de fondo. Sí. ¡Basta!
Estoy tratando de subir porque venimos con una lentitud que me llama la atención poderosamente. Entonces tengo que pegar, ¿me entendés? Hagamos algo, ¿eh? Bueno, ahí lo compartí. Bueno, escúchame. ¡Cállate!
Silencio,
capiero. La tipa le gritaba al jefe de gabinete. ¡Cállate, Santiago! ¡No me hables más!
Pasa que también me escribe gente. Che, hay un perfil trucho mío falso en Mercado Libre comprando cosas.
¿Tuyo?
Sí. Bombero, acá. Sí, con mi DNI y todo. Ahora lo voy a pasar para denunciar. Por eso, tengo 1,000,000,000 de mensajes de cosas. En este instante y.
No, pero aparte el tipo está usando tu identidad para comprar.
Mi DNI, cosas que
no
claro.
Paga. No, bueno. Claro. Fíjate.
Dice
bueno,
el ojo Matías, ¿no?
Sí. Bueno, salgo 12 horas, 21 minutos lo tenemos a Martín Vázquez en el estudio. Martincito, ¿cómo va, querido? Otra vez.
¡Va! Hola, Marce. ¿Qué tal? ¿Qué
dice? ¿Cómo va, Martincito? ¿Cómo anda?
Bien, bien. Esta música dice algo.
¿Qué pasó?
Hoy vamos a develar un misterio. ¿Qué misterio? Pudo unir a muchas parejas en el amor y pudo romper el amor en muchas parejas. A muchos científicos lo sigue develando, le sigue sacando el sueño. Gente que se ha tirado desde un décimo piso por no saber de qué se trataba esto.
Dios mío, Dios me pongo mío. Nerviosa, no sí. sé de qué estás hablando. ¿El culo de la botella?
Del culo de la botella.
Toda esa música para develar los culitos de las botellas, ¿qué pasa?
Los culitos de la botella, exactamente. Bueno, ¿viste que,
contanos, sí.
¿Viste, Marce, que pasa que la gente, hay mucha gente que cree que el culito de la botella es sinónimo de calidad en un vino? Que mientras más culito tenga o más hundido tenga ese culito, digamos que los españoles le llaman picada, se cree que mejor va a ser el vino. O que hay una relación calidad envase que, bueno, no es así. Puntualmente no es así. Y ahora vamos a explicar el porqué del culito de la botella o la picada de la botella.
Esto me estás hablando de cuando los culitos de la botella son demasiado pronunciados, van para adentro y la botella tiene un culito para adentro enorme, ¿no?
Eso. Pero no sé si te ha pasado a vos o a Mati o a los oyentes que van a la vinoteca. O al supermercado, o al almacén, y se quedan unos minutos mirando la botella, le miran el lomo, y miran el culito, y bueno, y ven y comparan con otra botella, y bueno, y ahí se van sacando sus conclusiones a ver qué vino eligen, digamos. Y bueno, mucha gente cree que esto es un sinónimo de calidad en un vino, en una presentación. La realidad es que está completamente opuesto a lo que sería la calidad del vino en sí, porque el vino es un líquido que se hace de la fermentación de la uva, como ya lo hemos explicado en varias oportunidades, y lo que hace el envase es resguardar ese líquido. Pasó hace muchos años que las bases eran planas, entonces cuando se llevaban a la mesa, por ejemplo, se rayaban, o incluso también si lo dejabas apoyado en una, ¿cómo se llama?, en una repisa o en alguna superficie plana, hasta tenés más riesgo de que se caiga la botella ante un movimiento. En cambio, con el culito, digamos, con la base hundida, tiene menos base de contacto con la superficie. Y a la vez eso le permite, digamos, viste como las sillas de tres patas, que nunca, o sea, es más factible que se caiga una de cuatro que una de tres. Porque tiene mejor la, no sé cómo explicarlo bien, pero tiene como esa...
El equilibrio.
Mejor equilibrio, exacto. Bueno, la base redonda, digamos, del círculo, le da esa posibilidad a los vinos, le da esa posibilidad de tener mejor agarre a la mesa. Después, por otro lado... La que tenga, digamos, ese hundimiento, la botella en el fondo, hace que, por ejemplo, cuando tenga algún sedimento el vino, en vez de quedar flotando en toda la base, quede solamente en los costados. Y lo que le permite a las bodegas o a las empresas que se dedican a hacer vino, cuando reciclan una botella, la pueden lavar con mayor facilidad, por ejemplo. Porque eso, todo el sedimento quedaría en el costadito y no sobre toda la base. Entonces, bueno, ese es otro porqué. Después, en el tema de apilar, de apilar botellas y en el tema del transporte también, el transporte es, hay un riesgo de rotura bastante importante siempre. Es más fácil apilar esta una botella con digamos con el hundimiento en la
un culito bien profundo.
Claro, que sin culito.
Que sin culito, claro. Entonces, sí, tiene que ver con una cuestión de estabilidad, está claro, sí, es notorio. Ahora, los otros días, Mati, cuando hablábamos, él buscaba también una explicación para el agarre.
Claro.
Que creo que tampoco está mal, ¿no? Para el agarre de quien le sirve, me refiero, ¿no?
Sí, eso sí se usa bastante, digamos, hasta te permite, digamos, como esa posibilidad de tener un mejor agarre usando el dedo pulgar. En la base hundida y el resto de los dedos en el cuerpo, digamos, de la botella. Te permite esa posibilidad.
Uno eso habitualmente lo ve cuando vas a un restaurante y te lo sirve alguien que entiende de vinos y demás, que agarra la botella de esa forma, ¿no? Que tiene que tener cierto talento, porque yo llego a hacer eso y la botella va para el piso, ¿eh?
Sí, igual, eso es la botella, o lo que sería en este caso un protocolo de servicio, por ejemplo, que la agarres por el lomo, digamos, o por el culito. Mientras vos te sientas cómoda, digamos, con el servicio o la forma.
El agarre de cuando. Sí. Por eso, a ver, cuando vos servís, no tiene nada que ver, no hay una forma de servir el vino para no calentar la botella, para no elevarle la temperatura, no lo hay.
Claro. En sí, o sea, lo que vos, cuando vos agarrás la botella para servirlo, no creo que estés más de 10 segundos en servir una o dos copas con la mano en el lomo, así que no habría problema por ese lado.
Ajá.
Por otro lado, si vas a hacer una ronda larga, digamos de 10, 15 personas, lo aconsejable ahí es que lo tengas, si te querés ponerle mucho empeño, digamos, al tema de la temperatura, lo podés agarrar con una servilleta de tela o algún cristal o algo, digamos, que lo ayude. Pero no debería tener problema, digamos, en ese sentido.
Claro.
Pero si es real esto lo que vos decís, te ayuda, digamos, esa base hundida ayuda al servicio. La empresa que creó este tipo de envase se llama Ricketts Glassware Bistro. Es una...
¿Cómo? Ricketts de Glassware Bistroyer.
De Glass.
¿Cómo?
Works Bistro.
Sí.
Sí, lo hay en inglés de acá, del conurbano, acá viste el barrio.
Sí, del conurbano bonaerense, acá, del doque.
Bien, porque esto es nacional y popular.
Sí, bueno, very popular. Ellos, el inglés de Tevez, ahí está.
Ellos inventaron este sistema y bueno, y también determinaron en su momento, porque se hacían artesanalmente, hasta que llegaron a la forma de hacerlas industrialmente, determinaron que encontraron que sí, en algún punto alteraba el sabor de los vinos. Y por otro lado, les resultó mucho mejor, por ejemplo, para las botellas de espumante. Las botellas de espumante, por lo que viste que tienen el gas carbónico, eso se llama atmósferas de presión serían. Entonces la base hundida les permitía tener también menos rotura de botellas, por ejemplo, por la presión que ejercía desde adentro hacia afuera. Entonces, es otra explicación acerca de la base hundida de los vinos.
Está bien, bueno, ahora pregunto, ¿no? Más allá de la base hundida de los vinos y todas estas explicaciones que vos nos das, el formato de la botella.
Perfecto.
Porque ayer, la vez pasada hablábamos del corcho, ¿no? Sí. Del alcornoque, del corcho este que se usa ahora, que para mí es una porquería, porque es una porquería. Yo entiendo lo que tiene que ver con el cambio climático y todo, y la preservación del medio ambiente, pero me quedo con el corcho anterior. La rosca y todo eso. Sí. ¿Incide de alguna manera en la calidad del vino? Digo, es decir, ¿hay vinos buenos que tienen envases no demasiado sofisticados y tapa rosca, por ejemplo?
Sí, los hay. Hace poco leía una crítica internacional que se llama Yancy Robinson, escribe para Financial Times, ella habla de vinos y bueno, había hecho una serie de críticas y de, digamos, constructivas, ¿no? O de visiones acerca del rumbo del mercado argentino. Y una de las cosas en las que le ponía el ojo eran en los envases, en las botellas. El argentino sigue poniéndole mucha dedicación, por ejemplo, a una botella sofisticada o pesada o de, digamos, esto, a gastar mucho dinero por ahí en botellas cuando podría invertirlo más en la calidad del vino. Era lo que decía. Y sí, los hay. De hecho, en Europa es como una como una no te diría tendencia porque ya está instalado hace muchos años, pero está esto de que le dan poca importancia, digamos, a la botella. Podés encontrar, para lo que sería el ojo argentino, botellas básicas u ordinarias con grandes vinos adentro, por ejemplo.
En Sicilia pasa lo mismo, ¿no? Sí. Porque la vez pasada miraba una película con respecto a vinos sicilianos. Sí. Y bueno, daba la pauta de que había vinos poco conocidos que eran muy ricos. Sí. ¿Es así?
Es así. Bueno, de hecho, la otra vuelta hablábamos de un vino que te gusta mucho, del Chianti. Los Chianti, si vos lo ves la botella, o sea, le seguís de largo en la góndola. Sí.
La típica botella del Chianti es la botella esta que
es como una gota,
una canastita.
Una canastita, una gota, chiquita la botella, es una
visual. Pero hay Chianti que vienen envasados sin ese, porque eso es una, es un ¿cómo que se llama? Una costumbre.
Claro, esa sería la botella
de envasar el Chianti así. Sí,
esa sería la botella del Chianti. La botella clásica.
Pero podés conseguirla de otra forma envasada.
Sí, podrías, sí. Pero bueno, si te dan un Chianti con denominación de origen controlada, como usan los italianos, debería venir en esa botella tipo gota grande en la canastita.
¿Y qué se supone? ¿Que el vino es mejor en esa botella o es por una tradición ya?
Y ya es tradición, te diría. Ahí va por ese lado. Pero bueno, vos que has viajado mucho y que has conocido, conoces Italia y demás, bueno, seguramente muchos oyentes también, la botella de Chianti no dice nada. O sea, es una botella.
A mí me encanta.
Pero es una botella que no
es redondita.
Redondita, es chiquita, sí. Acá quizás es está más asociada a los vinos dulces, digamos, para hacer. Para
no sé, yo la veo arriba. Para mí, la botella de Chianti va arriba de una mesa con mantel cuadriculado rojo y blanco.
Sí.
Y con unas florcitas en un florero muy pequeño que salgan de adentro del florerito y unos panes muy ricos arriba de la mesa en una canastita de.
Sí.
Así la veo, ¿no?
Una mesa de Chianti, nada, típica.
Muy tradicional.
De alguna de las películas de la saga El Padrino, por ejemplo.
Y muy cantina.
Muy cantina, sí, totalmente.
¿Qué es eso?
Sí. Bueno, pero suelen ser vinos muy caros también. A ese punto quería llegar, digamos. O sea, tenés un vino de mucha calidad, de mucho precio, y fíjate, la botella por ahí no te dice nada. Uno esperaría una botella más sofisticada, o más pesada, o más grande.
Claro.
Entonces, bueno. Por ese lado también viene esto, ¿no? Digamos, de no fijarse tanto en la botella. Pero bueno, todavía los argentinos lo tenemos instalado, eso, nos seguimos fijando. Uno como consumidor también se fija en esas cosas. Y es cuestión de ir acostumbrándonos a otro estilo de vino, digamos. O otro estilo de
forma. O a otro estilo que no en general los vinos vienen en buenas botellas y son ricos, ¿no? A veces lo que uno compra es la pinta y después adentro
totalmente,
tiene algo más bien berreta, ¿no?
Sí.
Es así.
Y bueno, y ahora hay como una, no quiero usar la palabra crisis, pero hay como alguna situación, digamos, con el tema del vidrio y las botellas, que las bodegas están empezando a flaquear en ese sentido. Y bueno, hay como también una idea de empezar a cuidar más del vidrio, más a que sea más sustentable todo. Y bueno, ya como que el tema de la importación, se importaba mucha botella de vino de afuera para envasar acá. Y bueno, también con eso, con la pandemia, más algunas cuestiones económicas y demás, ha quedado frenado eso. Y bueno, tenés la imposibilita también la comercialización, o que tengan que las bodegas como buscar alternativas hacia eso, digamos, ¿no?
Un envase tan sofisticado. Nunca hubiese imaginado que comprábamos vidrio en el exterior. Nosotros somos un caos.
Sí.
Te mando un beso, mi querido, porque se me termina. No, es lamentable. Yo lo escucho, a veces escucho las cosas y digo, ¿me están diciendo en serio?
Sí.
Te voy a mandar un beso muy grande.
Un beso enorme.
Nos vamos a encontrar el próximo viernes.
Sí, Bueno, te mando un saludo enorme, un beso grande, saludos a Mati y al resto de los oyentes, así que bueno, yo me quedo acá haciendo el aguante
con la gente de la radio. ¿Llevaste algún vino ahí?
Les traje, les traje un sombrero Cabernet Franc 2020, así que acá está la Vero Sarasola.
Mirá, Sarasola sale marcando el paso de adentro. Mi mamá dice que la botella de Chianti tiene forma de decantador.
Claro, porque es gordita, base gordita abajo y base, digamos, flaquita arriba. Sí, está
o
bien
sea, la familia es tradición de borrachos, la familia, sabemos de todo, de cantador,
de buen gusto de eso.
Agarramos la botella de corcho. Bueno, te mandamos un beso grande, cuídate,
Martín. Beso grande, chicos.
Chao, mi amor. Chao, chao. Hasta luego. Bueno, ahí estábamos con Martín Vázquez, nuestro sommelier, en este día viernes, como corresponde a todos los viernes, hablando de vinitos, vinitos generosos. Ahora se viene el fin de semana y todos tomamos algún vinito rico. 12 horas 35 minutos. Dale, que tenemos un montón de cosas y nos queda menos de media hora. Dale. Las